Ser podcast.
Hay quien dice que la risa es esencial para vivir. Otros eligen el amor. Y otros, muchos, el dinero.
Es el símbolo de la victoria, es el símbolo del conquistador.
Los tuyos, los míos, los nuestros, los vuestros. Luego la gente se sorprende que estemos en guerra.
Vale, ¿sabes qué? Si quieres pensar que me drogo porque fumo hierba por los ataques de ansiedad, entonces sí, vale, tú misma.
Everything I will you need, yeah.
¿Sabes que la mitad de tus recuerdos orgánicos son una mierda?
Siempre he pensado que el té sabría agua marrón caliente. Y es cierto, sabe a eso. Es horrible.
Joder, está aquí otra vez.
Solo estoy buscando una cara visible.
Digo, venga, sin ponerse pejiguero.
Vamos a dejar la empresa en los huesos. Vamos a apurar hasta el máximo. Por eso necesito un absorbe hostias.
¿Quién elegirías?
La ventana de la televisión con Mariola Cubeis.
Mariola Cubells, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a la ventana, tu ventana de la tele. Hoy vamos muy bien. Hoy vamos a reconfirmar, tampoco haría falta, ¿eh? Pero hoy vamos a reconfirmar el poder de este medio, de la tele. Es verdad que ahora, bueno, igual está algo más difuminado con tanta plataforma y la competencia de las redes sociales. Pero hubo un tiempo en el que salir o no salir en la tele era el hecho diferencial.
Totalmente.
Lo cambiaba todo. Mira, le pasó, por ejemplo, al Tricicla. Hace poquito estuvo aquí Carla Sanz, sí, que ahora va por ahí triunfando con el monólogo Por fin solo. Y le pasó también a un genio del humor llamado Eugenio, que no dejaba títere con cabeza. Estaba el clásico, el cegato.
Señoras, señores, de nuevo con ustedes para contarles unos cuantos chistes, unos cuantos acudits, como digo en mi lengua madre. Y espero que sean del agrado de todos ustedes. Dice que es un tío que va a ver al doctor Barraquer y el doctor le dijo al paciente, digo, ¿esta letra la ve bien? Digo, sí, señora.
Doctor Barraquer. Bueno, luego está el negado en matemáticas.
Digo, oye, ¿cuántos son 2 y 2? Dice, no me das más datos, ¿cómo?
El hombre despistado.
Dice que es un tío que entra a un bar y le digo al camarero, digo, vaya, camarero, digo, ¿y aquí los cuernos que tenían colgados aquí en la pared? Digo, aquí nunca hemos tenido cuernos, caballero. Digo, aquí había un espejo antes.
O ya, por tirar, por elevación casi, el surrealismo en estado puro.
¿Sabe una que dice que es un tío que iba paseando tranquilamente por el campo? En eso que en un momento dado pasa un pato volando, pone las manos así y hace ¡pum! Y cae el pato. Digo, me cago un coño. Digo, yo tengo un poder. En eso que el pato levanta el vuelo, digo, poder, digo, vaya susto me has pegado, bandarra.
Bueno, cualquier persona mayor de 35 años, a no ser que venga de Marte o de algún sitio raro, conserva de forma nítida la pinta de este hombre alto, barbudo, vestido siempre de negro, fumador empedernido, que con toda la calma del mundo iba desgranando desde lo alto de un taburete chistes, anécdotas, ocurrencias. A Eugenio salir en la tele le cambió la vida, efectivamente. Y ahora su historia salta al cine para contar algo que mucha gente no conoce. ¿Cómo aterrizó en los escenarios?
Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
La morena más guapa de Sierra Morena.
Eso de formar un dúo lo decía en serio.
Parece tímido, ¿eh? Pero después... a los dos.
Una de esas mujeres que sirve para casi todo, menos para elegir marido.
Habla, cuenta tus anécdotas, a la gente le hace gracia.
Digo, oiga, ¿usted domina el inglés? Digo, hombre, si es bajito y se deja...
Yo no soy un buen padre, que tan siquiera he sido un buen marido. Yo no soy humorista.
Pero hace reír a la gente. ¿Saben aquel que...?
La gracia de Eugenio es que es imperturbable. Ese es mi personaje.
Cayó.
¿Cómo te sientes al estar casada con un payaso?
Idiota.
Esto que acabamos de escuchar son fragmentos de Saman aquell, título de la película que se estrena el próximo 1 de noviembre, que ha dirigido David Trueba y que protagoniza en el papel de Eugenio David Verdaguer. Los David al cuadrado están aquí en la ventana hoy. ¿Cómo estáis, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Joder, felicidades.
Qué
de
maravilla
verdad.
Habéis hecho.
Contáis una parte de la historia de Eugenio que yo creo que mucha gente desconoce. Desde luego ese pasado musical que ahora desgranaremos que tuvo con su primera mujer es un episodio poco conocido. Es verdad que luego la vida en un momento dado, cuando acaba la película, se le complicó por razones que no vienen al caso. Pero este proceso de la casualidad, del azar, de un tipo tímido, más bien, no diría huraño, pero sí que vive para adentro, convertido en un icono del humor, bueno... Bueno, lo cuentas tú, te lo he dicho en alguna entrevista, ¿no? Cómo alguien es capaz de regalar a los demás una cosa que no sabe que tiene, ¿no? Pero que tiene la generosidad de ponerse encima de un escenario y darla ahí. Es fantástico. ¿Tú cómo llegas a la historia de Eugenio, David?
Bueno, no, llegó de niño, ¿no?
Ya, bueno.
Sí, yo tenía un compañero de cole que era un fanático de Eugenio. Yo no, en mi casa no éramos muy de chistes ni tal, y éramos... Gila era el ídolo, digamos, familiar. Pero tenía un amigo del cole que se sentaba al lado mío, que era el portero de balonmano en mi equipo, que era un fanático de Eugenio y siempre me recordaba los chistes. Le encantaba uno muy, muy naif, muy de niños, estoy hablando de 10 años, que era, este es uno que entra en un café y chof.
Sí.
¿Os acordáis?
Sí, los dos tontísimo. Tomates que van por la autopista y chof, chof. Sí, era la continuación.
De todas formas,
oye, ¿cómo descubres a David Eugenio?
O sea, a David le conocí hace muchos años en una obra de teatro en Barcelona que fui a ver, que hacía una amiga mía, era la autora, y ya nos saludamos y yo pensé...
¿Ya pensaste algún día?
Sí, pensé, este actor, no sé, tiene algo que yo creo que algún día nos cruzaremos, ¿no? Profesionalmente. Y fíjate, fueron pasando el tiempo, nos volvimos
no
a ver...
Porque no había hecho películas ni
no,
nada.
No, aún no habías hecho, ¿verdad? Y luego vi tu primera película, algunas nos saludamos en algún pase y tal de amigos comunes. Y finalmente, cuando acabamos estábamos dispuestos ya a empezar el proyecto de Eugenio, el productor me preguntó, ¿qué actores crees que hay para este papel? Y yo dije, yo creo que hay uno.
¿Tú dices,
¿en serio?
Si nos dice que no... Te puedo abrir el abanico y a lo mejor encontramos más posibilidades y tal. Pero si este uno nos dice que sí, yo creo que es el ideal. Pero, ¿quieres hacer una prueba? ¿Quieres hacer algo? Y digo, no. Digo,
es él.
Este lo va a hacer muy bien. Y
esto acojona mucho porque
da
mucha confianza, pero tengo que decir que él nunca vio cómo yo imitaba o me metía en el papel de Eugenio, en el personaje. Nunca me pidió, imítalo, ¿cómo lo harás? Vamos a hacer una prueba, ensayemos esto. Nunca en la vida. Que eso te da mucha confianza, pero también te acojona, ¿no? Quizá me querías poner como Eugenio, que lo pasaba muy mal actuando. Eras de método. Y la primera vez que lo vio fue el segundo día de rodaje, que es cuando yo empezaba, y lo vio él en directo mientras rodábamos y con público, que eran extras, y no hice la mejor actuación del mundo, pero sí que fue como algo especial.
Esta mañana se escucha a Mariola con Ángels, Barceló, y con Javier Casal, que siempre a las 12 nos convoca. ¿Y qué vais a hacer en la 14? ¿Qué vais a hacer en la ventana? Tenemos otra peli sobre Eugenio. Sí. Una peli y tal, dice, mira, un actor, David Verdaguer, que te conoce también, Ángel, dice, bueno, dice, ¿viste algún tráiler? Digo, mira, los tráilers se puede ver que es verdad que el aspecto, la barba... Te retocaron a lo mejor un poquito la nariz. Yo creo que el pelo y la barba es todo tuyo,
sí,
¿no?
Sí, muy cambiada, pero sí.
Pues eres clavado. Pero el audio, la voz, que es lo que... Hay un trabajo ahí actoral importantísimo. Mira, este es el Eugenio original.
Un tío entra en una tienda y digo, oiga, digo, ¿qué tienen trajes de camuflaje? Digo, mira, de tener si los tengo, pero hace un año que los estoy buscando, ¿sabe?
Y este es en la película de David Verdaguer.
Buenas noches. Y hoy, como habrán notado... Estoy muy contento. ¿Y el saben aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos 2 años buscándolos, ¿sabes?
O sea, es alucinante. Ahora
Más o menos, más o menos.
Sobre todo
¿cómo que más o menos?
¿Sabes lo bonito? El agotamiento es la pausa y
el tonito,
la caída.
El tonito.
Eso lo hace
muy
bien.
Sí,
me encantaba eso.
De todas formas, Eugenio tenía una presencia televisiva brutal. Yo supongo que tú, David Verdaguer, también lo veías de niño.
Sí, yo no llegué a los cassettes porque soy más joven que vosotros.
Mucho más.
Hombre, pero en la tele sí.
No, en la tele sí, sí.
Hombre, no, yo digo en la tele.
Y me volvía loco, o sea, no me parecía increíble porque estábamos acostumbrados a los andaluces graciosos, ¿no? Como humoristas prácticamente, y un catalán con acento catalán, intentando no ser gracioso y siéndolo tanto, era una cosa que impactaba mucho, la verdad.
Sí, claro, sí. No, yo digo, ¿tú te imaginabas de niño? Imagínate de niño, claro, no.
Imagínate a un niño le dices que quiere ser de mayor Eugenio, y lo llevas al psicólogo, ¿no?
Claro, claro.
No me lo imaginaba, ¿no?
Pero me sorprende mucho que David tuviera tan claro que tú ibas a ser, ¿eh? Bueno, eso me parece un hallazgo. Ya, pero lo vemos ahora, Carles.
Bueno, no pensaría en tosar para hacer Eugenio, quiero decir, ¿no? Digo yo.
Ceja tiene como yo también, sí. ¿No? Si la subimos.
Oye, y el éxito, ahora hablamos, quiero hablar de esto del pasado musical de Eugenio, del papel de su primera mujer, de Conchita, de su generosidad. Es la historia que se explica en la película, a ver, te ríes en muchos momentos, pero es una historia conmovedora.
Total.
Y contada además con muchísimo sentimiento, como todo el cine que hace David y que no te deja nunca indiferente. Y yo pensaba, con el éxito de los cassettes, que se vendieron centenares de miles, oye, y hoy un podcast que tuviera el 90% de su contenido, no sé si de derechos y tal, con los chistes de Eugenio, ¿no sería un éxito? Pregunto, ¿eh? Sí, o con los memes ya tenemos.
No, ahí andan en YouTube con millones de visitas, ¿eh? Sí. Y aparte, ya lo veis, habitualmente siempre hay alguien citando algún chiste, alguna cosa.
Sí, en todo por la radio, el señor dame paciencia. ¡Pero ya! Lo utilizamos a menudo.
Claro.
Tony, oye, quiero que hablemos de eso, que lo hemos escuchado además al comienzo de uno de los fragmentos, cuando su mujer va en un local... pidiéndole lo que necesita Eugenio para actuar, tal. Cuenta esa parte de la historia, me parece maravilloso.
A mí me pareció maravilloso cuando empecé a investigar la historia y había visto un documental y había leído algunas cosas y leí los dos libros que había hecho su hijo Gerard, que contienen anécdotas. La idea de que una persona trabaja en un taller de joyería tranquilamente, de alguna manera ha renunciado a tener una vida de luces, ¿no? Es decir, más bien va a ser una vida discreta, una vida gris. Y de pronto un día va en el autobús y ve a una mujer, le parece una mujer luminosa, le parece una mujer brillante, llena de vida, y descubre que es cantante, que canta en los bares con una guitarra, una cantante aficionada.
El autobús para entre paradas, que hoy no pasaría.
El autobús para entre paradas.
Hoy la historia quedaría incompleta.
Ya te digo yo que no, exactamente, ¿vale? Sí.
Y de pronto, claro, por acompañar y por estar junto a esta mujer, ¿no? De la que se ha enamorado y que le complementa. Guitarra, le hace la segunda voz.
Y a cantar,
y montan un dúo. Sí. Un dúo que se llamaba Als Dos. Los Dos.
Bueno, un dúo, para que lo sepan los oyentes, que acaba compitiendo.
Sí.
El festival, entonces no era un festival, pero
no
da igual.
Esto,
¿eh? El Benidorm Fest de la época.
Exacto, el Benidorm Fest. Televisión Española buscaba una canción para ir a Eurovisión. Y ellos cantaron...
Se hacía un concurso con Laura Valenzuela de presentadora.
Exacto.
A ver quién iba al
La balada del maderero.
Todo lo que un hombre sueña
es horroroso.
Bueno, cuidado.
Se engancha por eso, ¿eh?
Sí. Mira.
Joder. Hasta un grandísimo andar. Por eso canto a la vida, por eso canto al amor.
Bueno, a ver, de 10 canciones que estaban en la fase final, quedaron cuartos.
No está nada mal.
Participaba Mocedades, participaba Nino Bravo, participaba Julio Iglesias, o sea, era...
Ganó Gwendolyn, ¿no? Ganó Gwendolyn ese año.
Como calidad de la canción, vamos a ser honestos.
Bueno, era música de una época, ¿qué quieres?
Tampoco Gwendolyn era para tirar cohetes.
No, iba a decir que...
Trueba, Gwendolyn era mejor canción que esta, por favor. Reconozcámoslo.
La que era mejor, pero mejor. Con diferencia, y además en la peli, Conchita, cuando bajan del escenario y oye cantar a Nino Bravo, lo comenta y dice: no tenemos ninguna posibilidad.
Hombre.
Un beso y una flor.
Tú levantas la mayonesa en cualquier sitio.
La mayonesa.
Levantas la mayonesa.
Por favor, es que Nino.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré. Lejos de aquí.
Bueno, y además no le corto, pero lo digo así sobre la música. Cuando los oyentes vayan a ver la peli, cuando decía lo de una historia contada de forma conmovedora, esta canción suena efectivamente en el concurso para ir a Eurovisión, pero hay otro momento maravilloso, maravilloso con esta canción de fondo, en un coche, no diré más.
Serás como una luz que alumbre mi camino, te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
No habláis en cuchicheos. Compartir
digo,
con
claro, es que es jodido porque es muy difícil cortar esta canción.
Claro.
Es que... Porque al cortarla la gente dice, no, hombre, no, espera que se acabe. Claro. Como que se callen esta gente, que se callen.
No, oye, pero las películas se hacen como la poesía y como las canciones con rimas. Y entonces a mí me gusta mucho que en las películas haya rimas internas. Entonces esta canción juega como una rima, juega al comienzo de la película y juega al final de la película, y es una rima dentro de la película, hay muchas cosas así.
Bueno, que se esperen los espectadores ese momento que es, como bien dice Francino, conmovedor. Yo rompí a llorar, porque además yo no tengo ningún problema en ponerme a llorar, pero es verdad que es muy difícil lograr ese equilibrio sin caer en cursilerías, ¿no, David? A mí me parece un hallazgo eso.
Bueno, no sé.
Crítica dura, ya ves.
Ya.
No, pero es que es porque
nosotros contamos lo que sentimos.
Gracias. Pues intentas eso, es decir, generar películas que vayan los personajes creciendo, y que la emoción no sea una emoción postiza, claro, y forzada, sino que la emoción es la compartida entre el espectador y los personajes que está viendo, aunque no haya vivido su vida, aunque no haya estado en su situación. Yo no me gusta el cine manipulador, me gusta el cine que crea un personaje, unos personajes, y te permite convivir con ellos y entender cómo son y por qué son, con sus defectos, con todo eso que nos falta, ¿no?, para ser perfectos, porque el ser humano no es perfecto casi nunca, ¿no?
Pero entonces Eugenio al final era un triste, era un tío
tenía mucho humor,
tenía una muralla y que se había puesto las gafas, el personaje
público era una máscara absoluta. Tus amigos, yo he llamado a varios de tus colegas entrevistadores que lo entrevistaron, algunos que conoces bien, y todos me dijeron, uff, qué difícil era entrevistarlo.
Muy difícil.
La máscara no permitía pasar a nadie. ¿Por qué? Porque lo que había detrás no lo quería enseñar.
Lo que pasa es que la máscara también se la ponía, quizá no con, en fin, no con tanta intensidad, se la ponía con su mujer, con sus hijos, con sus amigos, con el empresario. O sea, la máscara, por eso pregunto, que al final, ¿qué conclusión os ha quedado a vosotros? ¿Cómo era este Eugenio de la primera etapa?
Claro, yo creo que ayer que vi la película en la premiere en Barcelona...
¿Y qué tal la gente, David?
Súper bien. O sea, yo estaba muy nervioso, pero la gente se rió mucho y lloraron mucho también, y fue muy bonito.
Sí, ¿ves? Es que eso es.
Pero yo me di cuenta que la peli, yo me río cuando conozco a Conchita, ¿no? Eugenio se ríe y cada vez va sonriendo menos. Sí. A la que va subiendo, va sonriendo menos y se va volviendo como hermético.
Bueno, porque en el bar
el personaje le comió un poco.
En el bar tiene que venirse arriba,
exacto,
con ella, claro.
Exacto.
Es decir,
pero va como...
La morena más guapa de la Serranía de Córdoba, sí, de Sierra Morena.
La vida. Se le complicó, ¿no? Claro. También. Sí, yo creo que a menudo la gente no sabe o no quiere ver que detrás de la vida de las personas, del mundo del espectáculo, detrás del brillo y de las luces, hay la misma vida cotidiana, íntima, que tienen todas las personas, con muchísimos problemas, con muchísimas ausencias, carencias, etcétera. Y a menudo somos injustos porque pensamos... Yo me acuerdo que hice una novela sobre un futbolista, rascas detrás de un futbolista en su momento incluso de más brillo.
Sí, sí.
Y lo que encuentras es un ser frágil, un joven de 20 años que lo tiene todo en lo material, pero en muchas ocasiones le falta todo aquello que hace la vida vivible, ¿no? Y eso yo creo que en el mundo este de las luces... Está muy claro, la gente dice, es que lo tienen todo, de qué se quejan, de qué tal, y tú dices, ay, amigo.
Quiero volver al comienzo, quiero volver a Conchita, a Carolina Ayuste, que cómo está, por cierto, y para poner un poco en situación a los oyentes, la casualidad de que Eugenio se convierta en un rey del humor, en un icono, es porque la madre de Conchita está enferma, está en Andalucía, ya tiene que marcharse un par o tres de semanas, al principio se para poquito, luego está más tiempo, y bueno, pues Eugenio empieza a salir, la gente le empieza a gustar, se convierte en un fenómeno, y cuando vuelve Conchita, se va a entrar a la sala de fiestas y ¿qué le pasa?
Hola. Aquesta cua és per entrar?
A la segona sessió.
La cola és per entrar?
A la segona sessió.
Ja hi ha sessió en doble, ja, eh?
Cuidao.
L'altre dia vaig anar al metge per deixar de fumar. Mira, perquè tinc una tos molt lletja als matins.
Dejar de fumar.
El cas és que el metge va i me receta unes pastilles per quitar-me les ganes de fumar. I escolta, tu, va funcionar. Ara fumo sense ganes.
Mira, es que esto, eso es una cosa... No, y Conchita ahí es cuando ve sí, en lo que se ha convertido Eugenio y da un paso... da un paso al ladito, se aparta, ayuda, colabora, que eso es un ejercicio de generosidad con el que le acompañó hasta el fin, hasta su final, hasta sus últimos días. Los
de ella. Lo cuenta muy bien, ¿no? Tú cuentas muy bien esto, Trueba, de que es como casi un homenaje a tu abuela o a tu madre. O a...
Sí, bueno, a esa generación, yo creo que ha habido muchísimas mujeres en la historia contemporánea española, digamos, de los últimos años, que han desaparecido un poco de la escena, pero que son mujeres que vivieron de una manera emocionante su realización a través de los hijos, a través del marido, a través de alguien que a su lado, y digamos, progresó y se convirtió en alguien relevante.
Nuestras madres, vamos.
Sí, nuestras madres. Y yo creo que se les hace poco retrato en el mundo de la ficción, en el mundo de las películas, de los libros, y son las heroínas del siglo XX. Son gente, porque tenían una particularidad, que era darlo todo sin pedir nada a cambio, sacrificarse sin en ningún momento esperar una recompensa, y nunca ceder al rencor, a la frustración, a la sensación de ¡ay, Dios mío! Lo he dado todo. Era algo natural. Es verdad que hemos mejorado pudiendo ser ellas las protagonistas de sus propias aventuras, por supuesto. Y ellas eran las primeras que reivindicaban eso y creo que educaron a sus hijas para que eso fuera posible. Pero eso no significa que fueran, lo digo mucho, disminuidas o personas que no tuvieran el valor para ponerse en la primera escena. No, encontraron una satisfacción ahí. Era seguramente la sociedad las empujaba y las mantenía en ese rol, pero lo hicieron. Yo no percibía nunca esa insatisfacción que percibo ahora en tanta gente. Yo, Dios mío. Yo. Ay.
Mira, eso está en tu libro, Ganarse la vida.
En Ganarse la vida, por supuesto.
Ganarse la vida está eso.
En el caso de Eugenio, además, y se cuenta muy bien en la peli, él creo, parece que tuvo siempre un cierto sentimiento de culpa por eso, por la generosidad de Conchita. Y por eso intenta, cuando le proponen lo de los cassettes, dice, vale, haremos cassettes.
Que ella pueda mantenerla.
Pero van a ir dos o tres canciones de Conchita entre medias.
Sí. Que ya la carrera de ella no desaparezca como un vaso comunicante en favor de la carrera de él. Y eso es muy dramático cuando se vive en pareja eso.
Oye, os vais a quedar un ratito más, porque esto merece tal. Además, luego queremos hablar de otras cosas de la tele, también seguir hablando de Eugenio. Y voy a dejar ahí, y luego van los anuncios, o sea, que ya no comentaremos nada. Seguro que hay chistes, porque tenía tantos además, tiene miles y tal. Seguro que hay chistes que hoy alguien pondría, pegas, mira, yo encontré. Sí, seguro.
No hay muchos,
porque él hacía humor, él lo llama blanco además, de política no hacía nada.
No, y hacía mucho humor de matrimonio,
donde
era muchas veces el marido el imbécil.
El del espejo sensacional.
O el del autobús, cautobús, ¿no?
Sí,
sí.
Pues mira, pero fíjate, yo es por meter el ojo y chinchar a los que a veces se ofenden en exceso, ¿no? Pero mira.
Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, de oye, ¿dónde vas con esta mujer tan fea? Tío, mira, con tal de no despedirme de ella, darme un beso, le llevo donde sea, tú.
Que esto que te ríe.
Pero es que tiene otro que sale en la película que dice, llega un tío a casa y se encuentra a su mujer con otro en la cama, ¿no? Sí, y dice, pero... Cuéntalo tú, David.
No, sin invitarlo, pero se encuentra a su mujer con otro en la cama y dice, ¿pero qué hace este tío aquí? Dice, ese tío hace maravillas, Tito.
Sí, maravillas, Tito. Era un clásico.
Había
un equilibrio. No, pero siempre quedaban ellos peor parados que ellas. Eso es verdad. Que esto me recuerda a las viñedas de Forges, ¿os acordáis? Que ellas siempre quedaban mejor que ellos, que eran lerdos ellos.
Luego no te librarás de contar un chiste de Eugenio, ya te lo digo. Porque sí, chico, cuando hay entrevistas de promoción hay una cierta servidumbre.
Invitarlo que me ponga muy nervioso.
Pero
si no puedo fumar, no voy a emitir. Pero si no puedo fumar, no puedo hacerlo.
Puedes ir a fumar a la terraza. Si quieres, si luego vuelves, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.